mucho más que un número. Resumen semanal del INDEC.
Buenas para todas y todos. Llegamos al episodio 87 de Mucho Más Que Un Número, el podcast del INDEC que te resume en forma entretenida las estadísticas oficiales de la República Argentina. ¿Todo listo para la síntesis de esta semana? ¡Empecemos!
Noticenso. El próximo miércoles comienza el censo digital. Sí, llegó la hora de reconocernos. Y a partir del 16 de marzo vas a poder ser una de las personas pioneras que completen por primera vez en la historia del país el censo a través de un cuestionario digital. A partir de las 0 horas del miércoles y hasta el 18 de mayo a las 8, vas a poder ingresar al sitio web del censo, censo.gov.ar, para contestar por vos y las personas que integran tu hogar.
Aviso muy importante. Desde el miércoles, la gran mayoría de nosotros vamos a poder completar el censo de manera digital. Sin embargo, las personas que estén en viviendas colectivas deberán esperar un poco más para hacerlo. Es decir, quienes vivan en establecimientos de régimen no familiar, como los penitenciarios, hogares de niños, de ancianos y religiosos, en campamentos y obradores, cuarteles, refugios y paradores, no deben completar aún el censo digital. La enumeración de estas viviendas será a partir del 10 de mayo. Próximamente informaremos los detalles de este operativo especial.
Si llegas a tener dudas sobre tu participación en esta etapa del censo, no te preocupes. A partir del mismo miércoles va a estar disponible la línea telefónica gratuita del Censo 2022. El número es 0800-345-2022. Va a funcionar de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 de la noche y sábados y domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche.
El calendario de la semana lo iniciamos con la efeméride de la Ilustración. El martes 8 de marzo se conmemoró el 111 aniversario del Día Internacional de la Mujer. Una jornada que nos invita a la reflexión colectiva de problemáticas pasadas y actuales de las mujeres y que tiene como objetivo promover la igualdad entre mujeres y varones y el pleno ejercicio de sus derechos.
Por tercer año consecutivo, en el INDEC publicamos un dossier estadístico con información que visibiliza las distintas brechas que existen con los varones en distintos indicadores socioeconómicos e incluso las brechas presentes entre las mujeres de acuerdo a su nivel educativo y económico. ¿Sabes cómo se calcula una brecha de género? Ingresá a la página 10 del dossier, que ahí te explicamos cómo se mide y cómo hacer una lectura adecuada de estos indicadores.
Repasemos los resultados del dossier con respecto a la participación laboral. En todos los rangos de edad, los varones presentan una tasa de empleo mayor que la de las mujeres. Por ejemplo, entre los 30 y 64 años, 63 de cada 100 mujeres se encuentran empleadas, mientras que en el caso de los varones, el número asciende a 87 de cada 100. Además de tener menor participación en el mercado de trabajo, hay más mujeres desempleadas que varones. La tasa de desocupación es un 30% más alta.
Las mujeres de 25 años o más alcanzan niveles más altos de educación que los varones en la enseñanza superior y universitaria. Sin embargo, trabajan en promedio menos tiempo que ellos, independientemente del nivel educativo y los ingresos. Y también acceden mucho menos a cargos de jefatura. El porcentaje de varones en puestos de decisión es un 75% superior.
Analicemos ahora algunas brechas entre mujeres. La posibilidad de acceder a los niveles más altos de educación está asociada al nivel socioeconómico. Al organizar la población de las mujeres en 5 grupos según su nivel de ingresos, notamos que 80 de cada 100 mujeres de 15 a 24 años que integran el quintil de ingresos más alto asisten al sistema educativo. En cambio, en el quintil más bajo solo lo hacen 58 de cada 100. En síntesis, a mayores ingresos, mayor educación.
Y a mayor educación, mayor acceso al trabajo. Más de 6 de cada 10 mujeres con educación superior participan en el mercado laboral, pero esa proporción se reduce a 3 de cada 10 mujeres en aquellas que en su formación tienen el secundario incompleto.
Una de las grandes novedades del dossier reside en la información que aporta respecto de las brechas de género según los saberes jubilatorios. Por ejemplo, por cada 100 pesos que un varón percibe por una jubilación, una mujer recibe 90.
Hay muchísimos más datos de enorme interés en el dossier, como la elección de las carreras entre las mujeres y las diferencias de ingresos que existen con los varones en el trabajo informal, por citar algunos ejemplos. Te invitamos a leer todo el documento, disponible en la web del INDEC a través del enlace que te espera en la descripción.
Antes de pasar a marco de referencia, repasemos los indicadores más destacados del resto de los informes de coyuntura. La semana pasada analizamos el comercio exterior de bienes a través de complejos exportadores y en esta oportunidad ampliamos la información del sector con la difusión del informe semestral del origen provincial de las exportaciones.
Esta publicación tiene todo el detalle de lo que cada provincia le vende al mundo, desagregado por productos y por países de destino. ¿Sabes cómo fue en 2021 el ranking de exportaciones por provincia? El primer puesto lo ocupó la provincia de Buenos Aires, cuyas exportaciones alcanzaron los 28.023 millones de dólares, es decir, más del 35% de las ventas nacionales. Le siguieron en importancia Santa Fe, con exportaciones por 17.921 millones de dólares, y Córdoba, con 11.757 millones de dólares. Así, las tres provincias de la región pampeana explicaron el 74% de las exportaciones de bienes del país.
A nivel nacional, las ventas al exterior crecieron 42% en 2021 y en 22 de 24 jurisdicciones del país se observó un aumento del valor exportado con respecto al año anterior. Las únicas dos que mostraron variaciones negativas con respecto a 2020 fueron Neuquén, que redujo sus exportaciones 13,9%, y La Rioja, que lo hizo un 4,6%. Para conocer en detalle qué exporta tu provincia, podés ingresar al informe cuyo enlace ya te espera en la descripción.
Esta semana también difundimos el Índice de Producción Industrial Manufacturero, el IPI, con datos de enero de 2022. En el primer mes del año, el IPI mostró una caída de 0,3% respecto a igual mes de 2021.
9 de las 16 divisiones de la industria manufacturera exhibieron caídas interanuales. Teniendo en cuenta el peso que tienen en el nivel general, es decir, su incidencia, las principales caídas se registraron en alimentos y bebidas, que cayó 3,6%, vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, que lo hizo en 18,3%, y productos minerales no metálicos, cuya producción fue 8,6% respecto de enero de 2021.
Seguimos con los datos de enero y nos damos una rápida vuelta por la actividad turística, ya que esta semana publicamos la encuesta de turismo internacional. En enero se estimó la llegada de 122.000 turistas no residentes, un 479,1% más que un año atrás. Asimismo, 145.000 turistas residentes en el país viajaron al exterior, cifra que registró un aumento de 145,5% en comparación con enero del año pasado. Por lo tanto, el saldo de turistas internacionales resultó negativo en 23.000 turistas.
El tercer informe con datos de enero de esta semana reflejó el comportamiento de la actividad de la construcción. El indicador sintético de la actividad de la construcción, el ISAC, exhibió una baja de 5% con respecto a igual mes de 2021.
Los insumos que mostraron las mayores bajas fueron pinturas para la construcción, con 17,6%, ladrillos huecos, con 16,3%, y pisos y revestimientos cerámicos, con una caída del 10,7%. En el informe vas a ver el detalle de todas las demás divisiones.
Y de la construcción pasamos a la conectividad, ya que presentamos la publicación de accesos a Internet con información del cuarto trimestre de 2021. Con respecto al mismo periodo de 2020, tanto los accesos fijos como los móviles exhibieron subas. En promedio, se registraron 7.844.073 accesos a Internet fijos, 2,3% más que el mismo periodo de 2020. Los residenciales crecieron 2,7%, mientras que los accesos fijos de organizaciones cayeron 3,2%.
¿Y qué sucedió con los accesos de dispositivos móviles? Superaron los 34 millones. Lo que se tradujo en una suba del 6,5% respecto al mismo trimestre del año anterior. Podés ver el detalle de los accesos por provincia en la página 3 del informe. Te adelantamos un dato. Solo una de ellas mostró una caída en los accesos en diciembre de 2021. Pero ahora pasamos a la sección que elaboramos en base a tus consultas.
Marco de referencia.
Damos paso a Marco de Referencia, el espacio en donde el director del INDEC, Marco Labaña, responde las consultas que vos nos acercás al 11-3206-7010 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. A través de Instagram nos escribió Nahuel, que nos consulta sobre el cuestionario del censo. ¿Por qué a personas menores de 14 años no se les pregunta si trabajaron o no? Les escribo desde Tucumán, saludos.
Gracias, Nahuel, por tu consulta. A ver, desde ya se trata de un tema de suma importancia, todo lo que se refiere a la medición del trabajo infantil y adolescente. Los indicadores de mercado de trabajo que nosotros elaboramos, que se hace en función de la encuesta permanente de hogares, la EPH, seguimos metodologías consensuadas internacionalmente. Es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo rector en la medición de fenómenos laborales, y ahí se establece que la fuerza de trabajo abarca a la población en edad de trabajar, y esa edad se ajusta a las legislaciones nacionales en la materia, obviamente. En nuestro país, la ley 20.744 es la que establece la edad mínima de admisión a la empresa a los 16 años y de 14 para aquellos que lo hacen en empresas familiares y bajo ciertas condiciones. Por supuesto que bajo este encuadre parte de las actividades laborales de los menores quedan ocultas, pero esto no responde únicamente a una decisión metodológica. Al estar penadas legalmente, las actividades asociadas al trabajo infantil no son visibilizadas como tales ni por quienes las realizan ni por su entorno social. De hecho, en las pruebas pilotos que hicimos para el censo de población que estamos lanzando ahora, se aplicó un bloque de actividades de población de 10 y más, y los resultados arrojaron que la estimación de trabajo infantil y adolescente en toda su dimensión estaba subestimada. Por eso, dado su complejidad en la medición, existen metodologías específicas para abordar el fenómeno en toda su dimensión. Por ejemplo, entre el 2016 y 2017, el INDEC implementó una encuesta nacional de niños, niñas y adolescentes, la EANA, es donde se mide justamente lo que es efectivamente el trabajo infantil. Espero que podamos actualizar en un futuro cercano esta encuesta, porque justamente mide en toda su problemática esta temática que es tan importante. Muchas gracias.
Muchas gracias por la explicación, Marco. Pasamos a una segunda consulta, muy concreta en este caso, que nos acercó Chris a través de Instagram. Nos pregunta cuánto fue la inflación desde noviembre hasta hoy.
Hola Cris, gracias por tu consulta. Te cuento que desde noviembre del 2021 hasta enero del 2022, que es la última medición que hasta el momento tenemos publicadas, el índice general de precios al consumidor, el IPC, aumentó 10,6%. El martes que viene, el día 15 de marzo, a las 16 horas, vamos a estar difundiendo el IPC de febrero, con lo cual ya vas a contar con esa información adicional para actualizar ese dato. Si querés calcular la variación porcentual del IPC en cualquier otro periodo, podés aplicar la fórmula, que es muy sencilla, que explicamos en nuestro apartado de preguntas frecuentes en nuestro sitio web. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas entrar más fácil, y desde ya, si tenés dudas, no dudes en contactarnos. Muchas gracias.
Gracias por aclarar las consultas de los oyentes, Marco. Llegamos al final de este episodio y ya conoces los datos estadísticos más destacados de esta semana. La que viene ya comienza el censo digital, así que vamos a hablar mucho de este operativo para despejar todas las dudas que tengas y puedas responder el cuestionario en forma rápida y segura.
Y como siempre, vamos a repasar los indicadores que ya están disponibles en la agenda de publicaciones. Precios al consumidor y canastas básicas de febrero, capacidad instalada de enero y los indicadores más recientes de servicios públicos.
Eso fue todo. Gracias por acompañarnos en este nuevo repaso semanal. Nos encontramos la semana que viene en este mismo espacio. ¡Buen fin de semana!